Muchas gracias una vez.
Es bueno ser una iglesia, porque la verdad que estamos en familia y es muy importante. Es un privilegio. Es un privilegio estar aquí. Estar aquí es un privilegio poder compartir de la palabra, poder recibir, poder compartir, estar en medio de todos. Vamos a hacer un esfuerzo de imaginación. Un esfuerzo de imaginación. Dios nos ha dado la imaginación para que nosotros podamos suponer situaciones que quizá en la realidad, quizá en la práctica no están, pero que nosotros podemos imaginar. Suponte que estás en un, llegas a un funeral, nada menos que un funeral, y que hay allí una serie de personas. Hay allí una persona en un ataúd, alguien que ha muerto. Muerto, cuando digo muerto quiero decir muerto, por si no se entiende. Entonces tú entras por entras desde fuera, desde la calle, llegas allí, escuchas que está hablando un amigo de la persona, un amigo de esta persona, y está diciendo: mira, sin das vinto, era de esta manera, es que así no comprometo a nadie. Era de esta manera, era de esta otra manera, decía, y a mí me ayudó, o a mí tal, a mí cual, lo que sea. Llega un familiar, le toca el turno a un familiar de esta persona y le dice, mira, era mi padre, o era mi tío, o era mi hermano, o era mi sobrino, o mi nieto, lo que sea, y era de estas características, él era así, era como sea. Tú te acercas, imagínate, porque estamos imaginando, que tú te acercas más y llegas a ver la persona que está dentro del ataúd. Y esa persona eres tú. Ahora, suponte que realmente eres tú, y que piensa qué es lo que qué te gustaría que dijeran tus amigos, o tus familiares, o tus hermanos de iglesia en esa situación. Imagínate tus propios hijos diciendo: pobre diablo, hizo lo que pudo. Pobrecillo, ¿qué le vamos a hacer? Se murió. No llegó más, no le daba más la vida, pobrecillo. Imagínate que tus hijos pudieran decir: mira, este hombre, esta mujer, me enseñó aquello que era valioso para mí. Me enseñó a apreciar los valores realmente, me dirigió hacia Jesucristo. Nosotros somos una iglesia cristiana. Esta persona dio de sí todo lo que podía dar, aprovechó sus talentos, aprovechó sus dones, realmente dio todo lo que tenía que dar, porque realmente en la lápida, cuando dice tus tal y tal y tal no te olvidan, bueno, pues tal y tal y tal no te olvidan. Pero yo a veces pienso: mira, realmente la hora de la muerte puede ser un momento frustrante para muchos millones de personas. Yo quise hacer y quise llegar y quise conseguir y quise ponerme en y tal, y no pude. Y al final, cuando llega a la vida con 40, 50, 60, 70, 200 años, es una frustración inmensa lo que estoy seguro que millones de personas experimentan cuando llega esa situación. Yo creo que ninguno de nosotros queremos estar en una situación de ese tipo. Yo creo que no. Por eso es importante que nosotros imaginemos, para que una vez que nosotros veamos, nos situemos en el fondo, seamos capaces de establecer el camino que hay que recorrer para llegar a esa situación. Visto desde atrás, dentro de no sé cuánto tiempo, ¿qué hay que hacer para llegar a que, si en el momento que el Señor me llame, si es que el Señor no viene antes, en el momento que el Señor me llame, dentro de no sé cuánto tiempo, que es una gran interrogación para mí, realmente que yo haya cumplido el propósito de Dios con mi vida, el propósito de Dios con respecto a Dios mismo, con respecto a mi familia, con respecto a mis amigos, con respecto a mi iglesia. Es cierto que si nosotros supiéramos que nos quedan 6 meses de vida, imagínatelo, hoy es 7 de julio, San Fermín, imagínatelo, dentro de 6 meses, 7 de enero, usted está en la presencia de Dios. Yo creo que en esa situación, en ese momento, es cuando uno dice, voy a dar valor en mi vida a lo que realmente hay que dar valor en la vida. Realmente es cuando uno se da cuenta de la basura que ha ido cogiendo a lo largo de los años, de la basura y todo lo que sobra, cuando la Biblia dice, ¿y qué carga llevas? Y dices, es verdad, pero la llevo porque me gusta mucho llevar esta carga. Realmente en esa situación te das cuenta de la basura que tienes encima en tu cuerpo y dices, esta basura no vale para nada. Imagínatelo, porque realmente así es como nosotros tendríamos que vivir la vida. No somos personas, los creyentes sobre todo, los cristianos sobre todo, no somos personas que somos llamados a vivir a salto de mata, sino personas que somos llamados a vivir con un objetivo. Ese objetivo es glorificar a Jesucristo. Ese objetivo es que cuando Jesucristo nos llame, nosotros estemos, sí Señor, aquí estoy dispuesto, sí Señor, no me importa lo que ponga en la lápida al final, lo que me importa es lo que tú piensas de mí, y si realmente yo he rendido, si realmente yo he actuado según lo que tengo que actuar y he rendido según lo que yo tengo que rendir. ¿Entendemos? A veces cuando en el trabajo las situaciones de trabajo se convierten en tan presionantes, es decir, bueno, tienes que hacer esto y lo otro y lo demás acá y lo demás allá, y yo que soy bien el jefe con una retaila de cosas impresionantes, a veces yo me distancio de ese trabajo y me doy cuenta, bueno, esto realmente no es tan importante. Hay que trabajar porque hay que trabajar, pero esta presión tan fuerte en este momento, mañana o pasado, dentro de 3 meses, no vale para nada. Dios tiene que ayudarnos a separar lo que somos nosotros de las circunstancias del día a día para encaminarnos, dejando atrás lo que sobra, encaminarnos y lanzarnos a lo que tenemos por delante, en nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Porque hoy en día, ¿cuáles son, digamos, las principales dificultades con las que se puede encontrar una persona creyente hoy en día para seguir al Señor? ¿Cuáles pueden ser? ¿Entendemos? Principales dificultades que un creyente se puede encontrar hoy en día, en 2002, para seguir y para servir al Señor. Esto es una pregunta abierta. La sociedad. Sí, pero algo más concreto. Suciedad. ¿Qué se puede encontrar un creyente de dificultad grave para seguir al Señor y para servir al Señor hoy en día en 2002? A mí me gusta establecer coordenadas. ¿Trabajo? ¿Ha dicho alguien trabajo? El trabajo es bueno, ¿verdad? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, el trabajo como amo es un mal amo. ¿Más? El tiempo atmosférico. El tiempo nos come. El tiempo al creyente de hoy se lo come, se lo merienda al creyente de hoy. Cuidado cómo gestionamos el tiempo. ¿Más? Desidia. Sí, si lees en Proverbios, cuando habla del perezoso, cuando habla en Proverbios del perezoso y lo pone de vuelta y media, hay una cantidad de cosas. Yo lo que quiero es que nosotros seamos capaces de distanciarnos en nuestra vida y decir, mira, estos son los problemas que yo tengo hoy en día para seguir y para servir al Señor. Estos son, y en eso estamos todos. Bueno, vamos a ir a Levítico. Levítico capítulo 6, porque Dios sabe realmente cuáles son nuestras dificultades y Dios sabe cuál es la solución para los temas de nuestra vida, para aquello que nosotros necesitamos. Quiero recordar unas cosas. Levítico es el tercer, Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Génesis, que es el primero, empieza en el principio Dios, en el principio la tierra estaba desordenada, vacía, etcétera, etcétera, en el principio. Pero Génesis, después del pecado y después de la salvación, acaba con los israelitas mirando un ataúd en Egipto. Éxodo están los israelitas esclavizados, y Éxodo es el libro en el que Dios, a través de Moisés, coge a un montón de esclavos y los convierte en un pueblo, en una nación, en Éxodo. El Levítico, Dios está hablando de una forma muy concreta. Dios está hablando desde la tienda, desde el tabernáculo de reunión. Dios está hablando y Dios está diciendo: mira, esto es lo que yo tengo para vosotros. Levítico 6, capítulo 8, versículo 8, perdón. Levítico, no es difícil de encontrar. Levítico, capítulo 6, versículo 8. Habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras o el sebo de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego, Dios dijo a los levitas, el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. ¿Qué es esto del holocausto? Vamos a ver en Levítico capítulo 1, versículo 1. Si os digo la verdad, nunca me hubiera imaginado yo hablando sobre el Levítico. Para mí, durante mucho tiempo, la Biblia fue un ladrillo. Levítico capítulo 1, versículo 1 dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. El holocausto. Dios había establecido: mira, cuando alguno de vosotros quiera ofrecer algo completamente al Señor, plenamente al Señor, entonces lo hará de esta manera. Los israelitas no tenían opción para decir: yo quiero ofrecer lo que a mí me parezca bien, cuando a mí me parezca bien y de la forma que a mí me parezca bien, sino que Dios había establecido que los israelitas ofrecieran de esta manera: cuando alguno de vosotros quiera ofrecer un holocausto, cuando alguno de vosotros quiera hacerlo, cuando dice si ofrece ofrenda al Señor, y cuando dice ofrece ofrenda, la raíz dice, tiene que ver con acercarse al Señor. Si alguno de vosotros quiere acercarse al Señor, acercarse, ponerse más cerca del Señor, entonces dice aquí la palabra del Señor: de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. No de cualquier manera. Nosotros estamos haciendo, tengamos en cuenta que estamos hablando de los levitas del Antiguo Testamento, luego está Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, sin defecto, pero ahora estamos hablando del Antiguo Testamento en el desierto. Tenéis que hacerlo de esta forma. ¿Quién quiere acercarse a Dios, israelita? Que lo haga así. ¿Quién quiere acercarse a Dios? Que ofrezca un macho sin defecto. Sin defecto. Que no sea cojo, que tenga el pelo bien, que sea majo. De hecho, el sentido es que ofrezca lo mejor, que el israelita ofrezca lo mejor. Mira, hombre, ¿tú qué te quieres acercar a Dios? ¿Tú qué quieres tener una relación con Dios? ¿Tú qué quieres estar más cerca de Dios? Ofrece lo mejor a Dios. En un pueblo en el que raramente comían carne, si recordáis, si sois capaces de leer el principio Éxodo, entonces un pueblo que se quejó a Moisés y le dijo: mira, si nosotros no comemos carne, estamos hartos de este maná. Y entonces Dios tuvo que mandar bandadas de pájaros que ellos cogieron y se hartaron, realmente se hartaron de carne, pero no comían normalmente carne. Estos israelitas, Dios le estaba diciendo: mira, lo mejor que tengáis, si te quieres acercar a Dios, lo mejor que tú tengas, sin defecto, de esta forma, tú lo vas a traer al tabernáculo de reunión. Y aquí dice además: a la puerta del tabernáculo de reunión. Ni siquiera lo vas a meter tú, israelita, lo vas a traer a la puerta, porque yo estoy dentro y hay una barrera infranqueable. Yo estoy dentro, hay una barrera infranqueable que tú no puedes pasar, lo vas a traer aquí. Y dice aquí también, la palabra del Señor dice en el versículo en el versículo 3, por supuesto, de su voluntad lo ofrecerá, y dice en el 4: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano, vas a traer un carnero, por ejemplo, vas a poner tu mano sobre la cabeza de ese carnero, sobre ese ternero, y lo vas a ofrecer para expiación tuya. Los comentarios judíos de hace muchos siglos dicen que la mano no simplemente había que ponerla así, ternerito, sino que había que ponerla con firmeza sobre la cabeza de ese ternero, porque en ese momento se estaba representando una de las grandes realidades de la salvación, se estaba representando la expiación, como que el animal llevaba la carga de pecado de esta persona que estaba ofrendando, como que el animal, que no tenía nada que ver, que era inocente, estuviera llevando la carga de pecado, la condena a muerte que merecía este hombre, que este hombre sabía que merecía condena a muerte, porque ahí están los 10 mandamientos. Y entonces hay una de las se está viendo una de las realidades más profundas que hay sobre la salvación, el concepto de expiación, cuando este animal se realmente como que llevaba la pena de este hombre, la condena de este hombre, y entonces el pecado de este hombre quedaba cubierto, de forma que un Dios santo ya veía a este hombre cubierto por la sangre de este animal. Eso es la expiación. Un Dios santo que está viendo la sangre entre el mismo Dios y esta persona que está ofreciendo este sacrificio. ¿Entendemos? Es un tema un poco duro, pero bueno, otro día os traeré dibujos y... Entonces hay una identificación cuando esta persona pone la mano sobre este animal. Hay como una identificación de la persona con el animal, de forma que hay un cambio. Qué grande lo que hizo Jesucristo por nosotros. Qué grande lo que hizo Jesucristo por nosotros. Vamos a volver a Levítico 6 y tengamos en cuenta que en una nación que tenía muy pocas cosas, que acababa de salir de Egipto, una buena parte de la renta nacional y del Producto Interior Bruto se iba en humo, porque este animal tenía que, dice aquí que tenían que degollarlo. ¿Quién lo iba a degollar? ¿El sacerdote? No, dice aquí que el que hacía la ofrenda tenía que degollarlo, y el sacerdote rociaba con la sangre sobre el altar, entonces hacía la importancia de la sangre. Bien, una buena parte del Producto Interior Bruto de Israel en aquel tiempo se iba en humo. ¿Sabéis dónde estaba el altar? Este altar de los holocaustos. Había dos altares en el tabernáculo, en la tienda de reunión. el altar del incienso y el altar del holocausto. Esto estaba en medio del campamento. Era un pueblo que se movía, suponte 1 millón de personas, no lo sé. Un pueblo que se movía, Dios había establecido clarísimamente, mira, el tabernáculo de reunión va a estar en medio del campamento. Al norte, estas tribus, al sur, al este, al oeste. Estas tribus, que habrá que en otra situación, Flores, habrá que hablar sobre un poco más sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, en medio del campamento, estos hombres, estas familias que no apenas probaban la carne, continuamente estaban oliendo el fragante aroma que era para Dios, ese holocausto que se estaba quemando íntegramente para Dios. Íntegramente para Dios. Es importantísimo. Cuando nosotros volvemos a Levítico, el capítulo 6, dice de nuevo, versículo 9, manda a Aarón y a sus hijos. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno hacen una molécula de agua. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El holocausto, toda la noche ardiendo hasta la mañana. El holocausto en medio del pueblo, en medio de los israelitas, en medio del campamento, ardiendo toda la noche hasta la mañana. Sacerdotes, toda la noche hasta la mañana. Sacerdotes, está diciendo aquí, está diciendo que el fuego del altar arderá en él. Es tan importante lo que Dios quiere transmitirnos con estos conceptos. Fijaos que cuando dice luego en el versículo 10 que el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Dios, algo que no podía tolerar, es que el altar del holocausto, donde se estaba haciendo todo este sacrificio, se llenara de basura. Y Dios, algo que no quería, es que el sacerdote, alguien tan importante, lo hiciera de cualquier manera, que estuviera trabajando allí de cualquier manera. El vestido de lino, fijaos en, vamos a ver, en Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8 dice, bueno, al final del versículo 7 dice, y su esposa se ha preparado. Vamos a leer el 7 y el 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a mí me maravilla cómo Dios inspira el Levítico, sacerdotes de lino, vestidos de lino, y cómo luego en Apocalipsis, porque puedes decir, el Antiguo Testamento es algo pasado, es algo lejano, pero luego en Apocalipsis, al final, en las bodas del Cordero, y la esposa vestida de lino fino. Qué importante las especificaciones, cuando Dios está diciendo, mira, y los sacerdotes tienen que estar vestidos así. Hay un fuego, hay un altar, hay un fuego sobre el altar, hay un holocausto que está ofreciendo el pueblo, alguien que voluntariamente está diciendo, mira, yo de lo mejor que tengo, yo voy a llevar este animal aquí. Lo presenta delante del sacerdote, y el sacerdote no puede estar de cualquier manera. El sacerdote tiene que estar vestido, ¿cómo? De la misma manera que está recordando en Apocalipsis que va a estar la novia vestida con lino fino. Y el sacerdote, dice aquí que irá apartando, en el versículo 10, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y por qué un lugar limpio? Y luego me he dado cuenta de que Dios no quería que las cenizas del holocausto fueran a un estercolero. Imagínate que lo más apreciado, lo más precioso, lo que se está ofreciendo un hombre, una familia, una persona, lo que está ofreciendo una persona a Dios, que tiene que ser quemado completamente, porque si tú ves otros sacrificios, el sacerdote podía comer algo de esos sacrificios, pero aquí no, tenía que ser completamente a Dios. Imagínate que luego las cenizas no importan y se van al cubo de la basura. No, tienen que ir a un lugar limpio. No pueden ir al estercolero. Imaginaos la situación, que era un campamento que puede suponer cientos de miles de personas. Imaginaos la basura que pudieran generar, los desechos que pudieran generar esas personas, y la ceniza de algo tan santo va con todo lo demás. Dios estableció aquí que las cenizas el sacerdote las llevara a un lugar limpio, pero en el versículo 12 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y aquí es donde quiero enlazar con la fecha de hoy. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Vamos a hacer un cambio. Vamos a ser conscientes de que el altar ya no es el altar del holocausto aquí en el desierto de hace 4.000 años o 3.500 años, sino que el altar es el altar de nuestro corazón. Ahora vamos a cambiar también y vamos a decir que lo que los israelitas estaban ofreciendo en holocausto, ese animal macho, sin defecto, con unas características determinadas, ya no es ese animal, sino que es la propia vida del creyente. Vamos a partir de que el sacerdote ya no es un sacerdote ajeno, alguien lejano, sino que somos conscientes de que Dios ha provisto un sacerdocio para cada uno de los creyentes, es decir, para todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo, de forma que el creyente, él mismo, como dice en Romanos 12, volvemos a Romanos 12, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿verdad? Romanos 12, versículo 1. Después de Hechos, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, que en griego dice os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Cuando la Biblia habla de cuerpo, no es tan estricto como nosotros entendemos el cuerpo aquí, esto que hay aquí, porque para un judío el cuerpo, el alma y el espíritu están realmente enlazados, y no es tan fácil separar unas cosas de otras. Dice: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentad vuestros cuerpos, presentad vuestras personas. Es decir, que el creyente es capaz de presentar su propia persona delante de Dios como un culto racional, o algunas otras versiones dicen como un culto espiritual. Es capaz de hacerlo de una forma que la vida se consuma plenamente y eso agrade a Dios, y eso se hace de la noche hasta la mañana, de la noche hasta la mañana, porque el fuego nunca se debe apagar. De manera que cuando el creyente, que hemos pensado antes, ¿qué dificultades tiene el creyente hoy en día? Alguien, yo mismo, ¿qué dificultades tengo yo mismo para seguir al Señor en el año 2002? Y me encuentro con problemas de tiempo, problemas de trabajo, problemas de que tengo mil cosas que me quieren tomar por los ojos, y todas quieren un pedazo de mí. Y yo estoy convencido de que gran parte de esas operaciones son del diablo. Yo recuerdo que la Expo de Sevilla, la Expo Universal de Sevilla, hace nada menos que 10 años, ya se hablaba de ella como el mundo de la imagen. Es la imagen que supera todo lo demás. Es la imagen, y eso en 1992, hace 10 años, como si fueran 1.000.000.000 de años luz. Bueno, eso es distancia, no es tiempo, ¿no? Pero hace 10 años, como si fuera algo, dices, bueno, esto, Colón, hace 10 años, una cosa de estas. Colón el de América, no el del detergente. Y entonces estás ahí y dices, bueno, pero y hoy en día la imagen, las cosas que quieren robar nuestra vida espiritual, el clamor de Dios sigue siendo el mismo. Os ruego, no sé si es el ventilador o qué. Le echaremos la culpa al ventilador, a mí no. Os ruego que presentéis vuestros seres, vuestras personas, día tras día y noche tras noche, de una forma que no se consuma o que se consuma continuamente. Señor, hoy vengo a consumirme delante de ti. Dice aquí que el fuego no se apague. El fuego, el versículo 12, que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Leña cada mañana. El sacerdote tenía que hacer cosas. Trae leña. Sacerdote, trae leña, porque el fuego no se puede apagar. ¿Por qué no se puede apagar el fuego? Mira, sacerdote, porque yo estoy aquí viviendo en el tabernáculo. Y para que los creyentes del año 2002 sepan que yo estoy dentro de sus corazones, sepan que yo estoy en medio de ellos en la iglesia, para que ellos sepan que el fuego no se puede apagar en medio de ellos, como iglesia y como personas, cada uno de nosotros, el fuego no se apagará. Quiero animarte a que mañana, que es lunes, que es uno de los días más crueles de la semana, quiero animarte a que te levantes de esa manera mañana. Que te levantes de esa manera mañana por la mañana. Ya sabemos cómo nos levantamos. Yo ni enciendo las luces por no verme. Que te levantes así. Hoy, Señor, quiero ofrecer mi persona, lo que soy, a ti como sacrificio racional, como lo que procede delante de ti, y hoy traigo leña para que mi ofrenda delante de ti esté ardiendo continuamente. ¿Dónde? En mi trabajo. ¿Dónde? En mi casa. ¿Dónde? Pues si puedo ir a la iglesia, voy a la iglesia. Mañana la reunión de hombres de Mariano, gloria a Dios por la reunión de hombres, la propaganda es gratuita. Para que yo pueda hacerlo, para que yo pueda estar así, y para que no sea robada mi persona por el enemigo, para que no sea robada mi persona, mi ser, por aquello que quiere quitarme mi energía, aquello que quiere quitar mi habilidad, aquello que quiere sacar lo bueno que hay en mí, porque lo mejor, una vez que lo ofrezco a Dios, una vez que lo pongo ahí, una vez que le traigo leña y que lo tengo ahí, y ahí se va a quemar y se va a quemar y se acabó, y cuando llega tienes tal presión, tienes otra presión, necesitas esto, lo otro, lo demás acá, lo demás allá, cosas que yo creo que es una maldición de estos tiempos, porque yo me imagino que ninguna generación ha vivido tan estresada como nosotros, que eso era una enfermedad que ni se conocía. Yo creo que no. Pero por eso Dios, la palabra sigue siendo válida. Mira, mira, creyente, mira, hijo de Dios, mira, holocausto, mira, continuamente delante de Dios. Tienes que estar ofreciéndote a ti mismo, ofreciendo tu persona, ofreciendo lo que eres, ofreciendo lo que tienes, ofreciendo todo lo que es tu persona delante de Dios, para que el fuego no se apague. Yo estaba, no vamos a ir mucho más tampoco, pero estaba yo mirando algunas cosas que pueden servir para ayudar a que esto no se, a que el holocausto no se apague en nuestra propia vida. Primera Tesalonicenses 5:17, lo sabemos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Orar sin cesar. En castellano, en lenguas, o si hablas inglés, pues en inglés también, que es una lengua extraña que hay por ahí, que dicen. Horas. ¿Qué dificultad hay para orar continuamente? ¿Qué dificultad hay para estar en metro? Yo soy persona que viajo en transporte público normalmente. ¿Qué dificultad hay para estar en transporte público orando? No necesitas abrir la boca, no escandalices a nadie tampoco, o si la abres con discreción. Pero ¿qué dificultad hay para hacer eso en el metro? ¿Y en el coche? ¿Qué dificultad hay para clamar delante de Dios en tu coche? Cierra las ventanillas, sube las ventanillas o le das al botón y te pones a clamar delante de Dios. Clamar delante de Dios. Clamar delante de Dios. ¿Y en casa? ¿Qué dificultades tienes para ponerte un cojín delante de la boca sin ahogarte y gritar delante de Dios? A veces el grito delante de Dios rompe las cadenas del diablo. A veces gritar, simplemente gritar delante de Dios rompe. Hay una fractura espiritual que rompe asedios del diablo que pueda haber sobre la propia vida. Y en casa, ¿qué problema tienes en ponerte un cojín delante sin asfixiarte? Un cojín delante y gritar delante de Dios: Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, mis aspiraciones son tuyas. Si yo estoy aquí es para servirte, porque reconozco que tú me has salvado, porque reconozco que tú has descendido a la tierra y has hecho todo aquello que yo no podía hacer, porque tú has tomado lo que era mi basura, lo que era todo lo que no valía para nada en mi vida, y lo has transformado, y tú has hecho como ese animal al que antiguamente se le ponía la mano sobre la cabeza con firmeza, con fuerza, para que ese animal llevara mi condena y yo fuera libre. Señor, tú has sido el cordero precioso, el cordero purísimo, el cordero santísimo, inmolado para que yo pueda estar en la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando el creyente es capaz de estar en una actitud oferente, que ofrece a Dios, adoradora. Qué maravilla cuando el creyente puede estar continuamente en una posición adoradora delante de Dios. Si eres como yo, que tenemos la voz de adorno, entonces no necesitas cantar delante de Dios, pero Dios nos entiende también a nosotros. Si cantas delante de Dios, perfectamente, pero qué maravilla cuando el creyente puede estar en una actitud interior, con las manos levantadas, delante de Dios: Señor, mi vida es tuya. Internamente, mi persona interior, en mi trabajo, o en el metro, o cuando estás por la calle, cuando estás haciendo cualquier cosa, es excelente. Es excelente. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando el holocausto se está quemando en medio del campamento, porque el altar está en mi propio corazón, el altar está en mi propia persona, y yo sobre mi altar quemo lo que yo quiero, cuando yo estoy quemando mi propia vida delante de Dios, ese olor se expande por todo el campamento, y todo el campamento de mi vida queda impregnado, y el campamento de mi casa queda impregnado, y el campamento de mi trabajo queda impregnado. Todo lo que hay alrededor de mí queda impregnado del olor de mi adoración delante de Dios cuando yo estoy en una actitud, cuando yo estoy en una posición de ofrecer lo que es mi propia vida delante de Dios. Te ruego, hermano, que ofrezcas tu propia vida como sacrificio delante de Dios. Y eso se esparce sin remedio. Y el diablo no puede soportar el olor de la ofrenda a Dios. No puede soportarlo. no puede soportarlo, es algo que no puede con ello. Cuando mi corazón está adorando a Dios, el diablo tiene que mantenerse a distancia. Seguramente querrá castigar y lo que sea, pero no puede soportarlo. No hay máscara para el diablo que sea capaz de soportar eso. Josué 1:8 dice que este libro de la ley no se aparte nunca de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú que eres hombre de negocios, tú que eres ama de casa, tú que eres estudiante, tú que eres una persona enrollada donde las haya, que este libro de la ley no se aparte nunca de tu boca. Para que no se aparte nunca de tu boca, tienes que comértelo, tienes que estar meditando sobre él, que de día y de noche meditarás sobre él. Josué, ¿sabes quién era Josué? Era el jefe de los israelitas en aquel tiempo, era el sucesor de Moisés, aprendió, bebió la palabra de Moisés, o bebió la palabra de Dios a través de Moisés. Hombre ocupado, hombre que tenía que conquistar una tierra, un país donde había gigantes. Aquel que dijo, mira, son grandes, pero nos los vamos a merendar. Decía algo parecido, pero el sentido era ese. Eso es, un hombre realmente ocupado, realmente con muchas cosas en que pensar. Un hombre con mucha gente a quien delegar. Un hombre que se le había encomendado, mira, tú vas allí, Moisés, tan feliz, como yo me voy a morir, me da lo mismo. Tú vas allí, cruzas el Jordán y conquistas la tierra. Eso le dijo Moisés a Josué. ¿Vale? ¿Vale, Josué? Lo has entendido, ¿no? Vas allí, cruzas el Jordán y conquistas la tierra. Y eso es lo que Dios ha prometido. ¿Ya está? ¿Te imaginas a Josué diciendo, efectivamente, cuando tú te mueras, yo voy a cruzar el Jordán, llego allí y conquisto la tierra? Ningún problema. Si Josué era una persona normal, debía estar clamando delante de Dios, ¿verdad? Un hombre valiente. Dicen que no hay hombre valiente que no haya conocido el miedo, que sin miedo no hay valentía. Se lo he oído a los toreros, pero lo he oído a gente de más peso que los toreros también. Es verdad. Tenemos que saber reconocer nuestras limitaciones. La valentía está en, aunque conozcas el miedo, pasar por encima del miedo y conquistar la tierra. Eso es valentía. Entonces, este hombre realmente ocupado, realmente atareado, que tenía el mandamiento ese, medita día y noche en la palabra de Dios, porque entonces realmente vas a poder conquistar la tierra que Dios ha prometido. Medita día y noche. Yo he conocido, yo hace años, es muy curioso, porque una persona que se había convertido hacía muy poquito, y tenía su casa llena de papelitos con versículos bíblicos, en la cocina, en el dormitorio, en la entrada, en todas partes. Este hombre Enrique se llama, tenía versículos en todas partes, y yo claro, me extrañaba, porque yo entonces, él estaba recién convertido casi, yo ya era creyente hacía tiempo, imagínate el tiempo que tengo ya, y yo ya era creyente hacía tiempo, y de alguna forma, pobrecillo, allí poner versículos por todas partes, pero reconozco que sea como sea, mientras te entre la palabra de Dios, haz el método que sea, cumple el método que sea mientras te entre la palabra de Dios. Mientras seas capaz de meditar la palabra de Dios, mientras seas capaz de tomarle y decir, mira, pues, que este libro de la ley, no, etcétera, 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 y lo pongas allí y se te meta en la cabeza y empieces a hacerlo, haz lo que sea, lo que sea. Dile a tu mujer que te llame todos los días y te dé el versículo del día, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? No es una. Todos los días no hay quien dice, tú eres el signo de la cabra. Entonces, hoy. Entonces hoy sabes lo que te va a pasar, que en amores no sé qué, y que el dinero y no sé qué, no sé cuánto. Entonces Dios es más nuevo todos los días. Hay libros magníficos de lecturas diarias, hay cantidades de cosas que tú puedes usar todos los días. Yo no sé aquí las Biblias pequeñas qué tamaño tienen, pero Biblias pequeñas que a lo mejor te puedes meter en un bolsillo o en un bolso o lo que sea, y llevar y meditar y hacer todo lo que sea. Todo mientras me ayude a que yo siga ofreciendo mi persona todo el día delante de Dios, quemando mi propia persona, quemando no en sentido literal, entendamos, quemando mi persona delante de Dios. Y el tercer punto, y con esto vamos ya bastante hacia el final, en Efesios 4, versículos 11 y 12, dice, está hablando de la iglesia, dice que Dios mismo, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia en sentido de enseñanza, en sentido de dirección. Dios dio ministerios a la iglesia para que el creyente... Ese es mío. Gracias. Dios dio ministerios a la iglesia para que el creyente sea bien encaminado. Pero luego en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es la iglesia en la segunda parte. Uno es la iglesia que está enseñando y que está guiando al creyente a través de los ministerios, y otra es la iglesia donde están los hermanos, es la misma iglesia, donde están los hermanos y somos parte los unos de los otros, el compañerismo cristiano. Doble faceta de la iglesia: guía y compañerismo, cobertura, guía y cobertura, guía y solidaridad, guía y codo con codo unos con otros. Y por eso es tan importante que nosotros podamos estar aquí esta tarde. Volvemos a la imaginación. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti el día que Dios te llame, si es que Jesús no viene antes? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti si el día que Dios te llame? ¿Qué te gustaría a ti que tu familia, tus familiares pudieran decir de ti? Pobre hombre, hizo lo que pudo, no me parece muy, muy completo. No, este hombre se encaminó, esta mujer se encaminó al servicio de Dios. Esta persona puso todo lo que tenía al servicio de Dios. Esta persona realmente se entregó al Señor. Yo no lo sé, pero es algo que es una respuesta que cada uno tiene que hacerse a sí mismo. Y una vez que tú te sitúas allí, el punto al que tú sabes que vas a llegar, una vez que tú te sitúas allí, entonces decir: Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar allí? ¿De acuerdo? Dios es bueno y su misericordia para siempre. Vamos a ponernos en pie. Somos llamados a que el fuego arda en nuestra persona continuamente. Que el fuego arda, el fuego de la ofrenda, de mi ofrenda, no la del otro, de mi ofrenda, de mí mismo, delante de Dios, arda continuamente. Que arda. Empezando ahora, no empezando, Manuel, ¿podrías? Empezando ahora, no empezando mañana o pasado al otro. Somos llamados a echar leña continuamente para que este fuego sí que esté ardiendo, este fuego sí que se esté manteniendo, un fuego purificador, un fuego que esparce el olor fragante de Dios el olor fragante de Dios, el olor que agrada a Dios alrededor de nosotros, el olor que tiene que ser percibido, que la gente, que las personas pueden decir, bueno, yo no sé qué, yo no sé cómo, pero hay algo aquí, yo percibo algo. Y no solo esta iglesia, no solo esta ciudad, no solo este país, sino que todo el mundo, todos necesitamos que este olor santo se esparza, que este olor santo se extienda, y que se extienda y que llegue cada día más, que llegue cada día más. Yo quiero invitaros, puede ser que haya personas, alguien aquí, que se encuentre en una situación de bloqueo, en relación a lo que es la propia adoración al Señor, en el sentido de la propia presentación al Señor de lo que es uno mismo, de lo que soy yo mismo. Si tú necesitas oración, yo te animo a venir aquí. Vamos a estar unos momentos más aquí, pero si tú necesitas oración para desbloquear lo que es tu propia adoración delante de Dios, no es la adoración, que no es simplemente canción, sino que es ofrenda delante de Dios, entonces ven aquí y acércate y vamos a orar en nombre de Jesucristo. Aleluya, te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Te glorificamos, Padre Santo. No hay nadie como tú, Señor.